Vital. Temprano es mejor.
Ocho de la mañana, 35 minutos, y a esta hora todos los lunes tenemos la presencia aquí del señor periodista Julio Semoloni. ¿Cómo le va, Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Paola. Muy bien. Gracias por recibirme de ese modo.
No, por favor.
Este lunes que es bravo porque es lunes.
Y sí, aparte así feriadito, da como cierta modorrita, la mañana fría. Así que bueno, vamos a despertarnos analizando la información, que no nos agarre dormido la realidad. Y de esta manera te escuchamos, Julio.
Cómo no, gracias. Ya he tratado detenidamente en esta columna periodística la complicación extraordinaria que el gobierno de Alberto Fernández empezó a tener desde un principio, tras la irrupción de la pandemia. Sin embargo, flaco favor haría desde el análisis político así predispuesto si no reparara en las evidencias de una mermada ejecutividad en áreas estratégicas de la Administración Nacional. Resaltar todas las buenas intenciones o los imponderables que dificultan aún este flojo desempeño está bien, pero siempre que no se omita evaluar la escasez de resultados cuando no hay excusas suficientes. El 10 de diciembre de 2019 apenas asumió, Alberto Fernández sorprendió gratamente con la creación de un ministerio específico destinado a resolver la amplísima y compleja problemática de la vivienda. Tan es así que la flamante cartera fue denominada, tal vez pomposamente diría yo, de Desarrollo Territorial y Hábitat. El tiempo transcurrido hacía esperable que con una marcada reactivación de la obra pública, por estos días pudieran apreciarse la entrega de cientos de viviendas que habían quedado inconclusas en 2015 y que ahora fueron terminadas por el gobierno en ejercicio, que le dio carácter prioritario a ese propósito abandonado por el macrismo. El peronismo se destaca en nuestro país por la gran cantidad de barrios realizados durante sus legítimos mandatos, tanto en la nación como en las provincias y municipios. Construyó poder político movilizando voluntades mediante la consigna de proclamar su permanente vocación hacedora de obras con sensibilidad social. El largo y abrumador año y medio desde que el voto mayoritario acabó con la espantosa gestión macrista comienza a demandar la satisfacción concreta de históricos reclamos pendientes, entre los cuales la expectativa por una vivienda digna vuelve a ser apremiante. Y ya ni el peor azote de la pandemia sirve para atenuar reproches a medida que nos acercamos a las elecciones de medio término. Ponderé el doble valor simbólico del acto de Ensenada, porque la oportuna señal de unidad del Frente de Todos se dio en el contexto de inaugurar la terminación de un barrio que el neoliberalismo odioso decidió no concluir hace por lo menos 5 años atrás. Consistió en la entrega de alrededor de 250 casas, las primeras de una paralización de obras que reúne en todo el país 55.000 viviendas. Si no están proliferando anuncios oficiales de terminación de barrios a lo largo y ancho del territorio, precisamente para remarcar esa negligencia criminal del gobierno anterior y justificar del mejor modo la competencia electoral del oficialismo, cabe preguntarse si fue suficiente a esta altura con haber despedido, después de 11 meses de inoperancia, a la ex ministra María Eugenia Bielsa y designar sucesor en ese despacho al reconocido ex intendente de Avellaneda. Cuando Cristina Fernández causó revuelo buscando espabilar a remisos y timoratos de su coalición, con la oportuna advertencia de que hay funcionarios que no funcionan, conviene deducir que no se refería solamente a los principales referentes que integran el gabinete presidencial. En el acto de Ensenada, por ejemplo, la vicepresidenta presenció la intensa actividad desplegada por el intendente local para hacer posible la terminación de esas viviendas. También en la misma ocasión, pudo estar junto al gobernador bonaerense, quien con una rapidez encomiable, ya a mediados del año pasado, ejecutó la terminación de grandes hospitales paralizados por el macrismo y los inauguró para atender la fuerte demanda sanitaria debido al avance de la pandemia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, queda claro que la eficaz gestión de Kicillof para contener el masivo contagio está respaldada por la intensa dedicación de los funcionarios del Ministerio Provincial de Salud. Un gobierno democrático y progresista no tiene garantizada la continuidad de mandato como para demorar o lentificar la enorme tarea por delante a realizar. Sin mirar para otro lado, el kirchnerismo se debe una autocrítica por no haber podido terminar tantas obras iniciadas tardíamente, porque a partir de 2015 la imprevista derrota electoral permitió que el gobierno neoliberal macrista deliberadamente las paralizara. Ahora ese peligro se puede constatar con el diario del lunes. No se trata de alardear en campaña preelectoral aprovechando cada día que se acerca a la fecha pautada para septiembre y noviembre. El tiempo apremia mucho más para los necesitados que esperan desde hace décadas que el denostado populismo por fin alivie o termine con sus penurias. Volviendo a enfocarnos en la ardua problemática habitacional, durante los 12 años y medio del tándem Néstor Kirchner-Cristina Fernández, aunque se procuraron 1.200.000 soluciones habitacionales, el único programa con identidad que ha trascendido es el que lanzó Cristina Fernández recién en su segundo mandato, el Procrear, destinado solamente a sectores medios. Pero muy pronto mostró que no estuvo bien instrumentado, pues la adquisición de terrenos y el costo de los materiales impidieron que muchos beneficiarios pudieran completar la construcción de sus casas. Asimismo, la cantidad total de créditos otorgada no fue significativa comparada con el tamaño real de las necesidades, razón por la cual se exigieron condiciones difíciles de cumplir para muchos de quienes aspiraban ser adjudicatarios. Este combo de contratiempos impidió que el Procrear fuera ejecutado con mayor rapidez y que su alcance fuese exiguo, provocando que en el país todavía queden pendientes de entrega miles de viviendas terminadas. Tal vez un caso representativo, por cantidad y tiempo transcurrido, sea el de Mendoza Capital, donde se construyó uno de los tres complejos más grandes del país, con casi 1.200 viviendas, y apenas se han entregado hasta hoy menos del 10%. Esta obra edilicia fue posible gracias a la relación pragmática interpartidaria entre quien gestó el Procrear, la entonces Presidenta de la Nación, y el Intendente Radical Víctor Fayad. Los tiempos cambiaron, porque los actuales referentes radicales mendocinos parecen obsesionados por confrontar con el Gobierno Nacional. La relación hostil de hoy también influye en este lamentable retraso de la adjudicación de viviendas. Los dos ciclos políticos antagónicos ya verificados, uno largo y activo, el kirchnerista, insuficiente para reducir el cuantioso déficit habitacional, y el otro, macrista, perversamente nulo y agravante de esa masiva carencia, deben evaluarse cuidadosamente para servir de acicate en los tiempos que corren. Solo los gobiernos progresistas se ocupan de resolver en serio, fomentando una movilidad social ascendente, las diversas situaciones de indigencia y pobreza de los más vulnerables, ayudando también a que sectores medios con dificultades puedan acceder al estado de bienestar. En un país subdesarrollado como el nuestro, se hace casi imposible abarcar ese inconmensurable abanico de demanda social para que nadie sienta que es excluido, discriminado u olvidado. Retomando el tema, y para cerrar la columna con un dato alentador, causa buena impresión que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, junto con el PAMI, haya lanzado un novedoso programa para financiar proyectos de construcción de viviendas destinadas a personas mayores de 60 años. Casa Propia, Casa Activa, el nombre del mismo, financiará la construcción de complejos con espacios comunes y centros de día que se adjudicarán en comodato. a fin de combinar la intimidad del espacio doméstico con la vida social activa. Será la primera vez que en América Latina se aspira a solucionar el hábitat de los adultos mayores, con expectativa de vivir 20 o 30 años más y que nunca reciben un crédito hipotecario precisamente por su avanzada edad. Si esto se concreta a corto plazo y adquiere la amplitud correspondiente, se estaría reivindicando una política específica para dicho grupo etario que habitualmente no es considerado en los planes habitacionales. Tiene que ver con el sentido de inclusión implícito en el peronismo desde sus orígenes. La Argentina fue precursora dentro de América Latina en otorgar derechos a los más adultos en su legislación. Fue posible a partir de 1948, cuando Evita, quién sino, proclamó los derechos de la ancianidad y a través de la Fundación Eva Perón se construyeron los denominados hogares de ancianos, además de conceder por ley pensiones para personas de 60 años en adelante que no tuvieran amparo. Eso es todo, Paola.
Bien, Julito, ahí te escuchamos claramente, ¿no? Justamente todo esto que decís y la posibilidad, como siempre, de analizar la realidad junto a vos. Un placer. Te agradecemos, Julio, que tengas un buen 24 de mayo y mañana un super 25.
Bueno, lo mismo para usted y nos reencontramos el miércoles.
Dale.
Bueno.
Era chao. Julio Cemoloni, escritor, periodista, haciendo análisis de la realidad. Esta vez, bueno, metiéndose, ¿no?, con todo el tema de la problemática habitacional, ¿no?, tan importante por estos días y en este momento.